Señores, bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Antes de entrar en tema, les presento este sabor de Hatsu, que es de lichi. Es uno de mis favoritos. Es sumamente refrescante y súper saludable también. Gracias a él el episodio de hoy y también a Domex, donde corren por ti. Nos acompaña alguien que he visto crecer, que vi, no puedo olvidar su alto grado de profesionalismo en todo y de su evolución hasta descubrirse, porque la conocí en pandemia en una asesoría y venía de ese mundo de tener esa empresa física del mundo de la publicidad y me tocó en ese momento ayudarla a descubrir lo que soy. Bienvenida, Irene.
Gracias, Sara. La verdad que es un placer para mí estar aquí compartiendo contigo en tu espacio y con tu comunidad.
Gracias, gracias. Cuéntanos esa evolución tuya desde poder en tacones. Cuéntanos, yo no voy a seguir hablando.
Bueno, yo realmente tengo una pasión enorme por servir y por ayudar a la mujer. Mi misión es ayudar a la mujer a progresar con sus proyectos, tanto personales como profesionales. Yo vengo de un entorno muy vulnerable a nivel económico y he tenido muchas oportunidades de crecer con apoyo de personas que me han dado la mano. Y yo sueño con poder hacer el camino de otras mujeres mucho más fácil. Y todo lo que yo hago, Poder en Tacones, Brunch and Learn, todas mis iniciativas están alineadas a esa misión.
Okay. ¿Cómo está tu hija?
Mi hija está muy grande, la verdad. Yo no entiendo
cómo. Toda una mujer,
¿pero
ya?
¿Pero cómo? Si yo soy tan joven, okay. Sara, no
te
lo
pasó,
entendemos.
Te pasó, te
pasó.
Sé que amas la formación y que destinabas un presupuesto a esa formación que en un momento era quizás tu escudo, como para irte, no sé, en lo que tú descubrías ese propósito por encima del negocio que tenías. Cuéntanos qué tanto empeño le has ponido a esa parte formativa.
La verdad es que para mí la educación ha sido mi salvavidas. Haber podido conseguir ser becada durante mi adolescencia me permitió tener una educación. Luego me gradué con suma dificultad. No porque fuera mal estudiante, sino porque trabajaba y estudiaba. En el proceso fui madre soltera. Así que al final fui a la universidad por un título. Pero al final, en toda mi vida, la educación ha sido la punta de lanza que me ha permitido salir adelante a nivel profesional y todo lo demás. Luego emprendo de la nada, sin ninguna formación, ninguna experiencia, sin ninguna guía. Y ahora hay muchos mentores, pero eso no, hace 17 años no había nada de eso. Uh-huh. Entonces yo aprendí, tú sabes, a golpe y porrazo. Entonces tuve que irme formando en las diversas áreas que eran complementarias para mí, para llegar a manejar un equipo que llegó a ser más de 50 personas sin ninguna experiencia previa, porque aunque en el mundo corporativo yo manejaba personas, pero un equipo relativamente pequeño, y aquí yo también tenía toda la responsabilidad. Entonces yo me considero una eterna aprendiz, Sara. Soy una persona que constantemente se está formando. Y hay una magia en eso, porque así como tú ayudas a las personas a poner en orden sus finanzas, poniendo en práctica todo lo que tú has vivido, que te costó tanto, así tú puedes lograr cualquier cosa. Yo creo mucho en los mentores y cómo te pueden ayudar a ahorrarte tiempo y esfuerzo y lograr tus metas mucho más rápido. Y siempre me apoyo en mentores que me puedan guiar.
¿Cuáles mentores te han impactado sobremanera?
Algunos directa e indirectamente. Algunos, uh-huh, por ejemplo, como Robin Sharma, para mí es un líder increíble. Yo una vez hice una formación digital con él, pero para mí es un mentor que él no lo sabe, pero él me lleva de la mano. Uh-huh. También en Latinoamérica hay dos mujeres que me inspiran mucho, que son Diana Zuluaga y Vilma Núñez. He tenido la oportunidad de hacer formaciones muy cercanas con ellas. Y así hay muchísimas otras personas que en Estados Unidos, Scott Olford, son muchos los que me inspiran y trato de cada uno de ellos aprender cosas diferentes y reforzar áreas con las que resueno, porque tú sabes que tiene mucho que ver con los valores.
Y quizá con la etapa de la vida en la que estás.
Tal cual. Hay personas, uh-huh, que en una etapa
te impactan más que otros.
Exacto, pero llega un momento en el que tú sientes que tú tienes que votar al mentor. Hay que,
accionar.
Votar. Exacto, tienes que votar
más al gente mentor. Así que está cargada de tanto, de tanta contenido, como de tanta, le falta a veces actuar. Se queda mucho en la teoría.
Ese es otro error, porque a veces cuando yo digo que soy un eterno aprendiz, la gente, de hecho, a veces me ha refutado eso, pero es que yo pongo en práctica lo que aprendo. Yo soy un eterno aprendiz porque a medida que voy evolucionando, voy integrando nuevos conocimientos porque los pongo en práctica. No es solamente tomar cursos, tomar formaciones, porque algunas personas también se escudan y tienen una parálisis por exceso de análisis justamente porque entienden que le faltan 1,000 formaciones y nunca toman acción. Uh-huh. Y de la manera en que se aprende es accionando y ajustando la carga en el camino. Yo no creo que hay que emprender a lo loco ni hacer las cosas sin ninguna organización. Es otro estilo y lo respeto. Yo creo que el relajo tiene que ser con orden, pero sí accionando, porque en la medida que vas accionando y vas implementando, es que te vas dando cuenta, porque información allá afuera hay un montón. El reto está en implementar.
Sí. ¿Y qué situación financiera pudiéramos decir que te ha dado una lección? Que nos pudieras compartir.
Bueno, yo te puedo contar dos. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, en una de esas idas y venidas, porque tuve varias antes de poderme graduar, un día yo cayó un aguacero, pero una cosa que eso fue, yo no te diluvio. Puedo explicar, era un diluvio que parecía que no iba a terminar nunca. Yo estudiaba en APEC y ahí fue que terminé graduándome y me aguarecí en el Lina, en lo que ahora es el Hotel Barceló, y yo tenía 100 pesos. Mira, se me pone la piel de gallina, ay Dios mío. Y yo decía, si yo tomo un taxi, yo no voy a tener ni pasaje ni desayuno para la niña mañana. Pero ¿cómo hago para irme con este aguacero? Que tú sabes que en aquella época era peor todavía, porque la mayoría
no
de los carros públicos.
Uber, nada de eso.
Los carros públicos no funcionaban, o lo que funcionaban, ya tú sabes, era todo un tema. Y ese día para mí fue una cosa como que increíble. Yo dije, yo necesito cambiar esto. Yo no puedo seguir viviendo así, con esta situación. De verdad que ese día quedó marcado en mi corazón. Otra situación que me marcó fue cuando tuve que tomar la decisión de deshacerme de mi edificio, de venderlo. Yo cuando fui a la mentoría contigo, fue justamente en ese proceso que yo estaba por tomar esa decisión. Para alguien que viene de un sector súper pobre, que llega a tener un edificio propio, más de 50 empleados, yo sentía que ese edificio eran las joyas de la corona. Que era mi gran logro, que era lo que respaldaba mi trayectoria, mi hacer. Y la verdad es que hice más de lo que debía. Puse en riesgo mi patrimonio, invertí muchísimo dinero para sostener una estructura que solamente faltaba que pudieran una valla en la Lincoln con 27 para decirme que había que cambiar, pero yo me resistía. Y cuando yo tuve que hacerlo, luego de hacer muchísimos ejercicios e intentos, incluidas la sensoría contigo, fue muy difícil. Yo recuerdo que ese último día, cuando estaban quitando unos murales que se diseñaron específicamente para unas columnas, ¿te acuerdas esas columnas coloridas que habían en mi salón de conferencias? Esas columnas las pintó Sigelaggi, una ganadora de premios de una bienal, y ella se reunió conmigo dos veces antes de hacer esos murales. Y cuando se quitaron esos murales que se estaban enrollando, yo no podía dejar de llorar. Sin embargo, aunque ese momento fue doloroso, ahora yo entiendo que era lo mejor que podía pasar. Porque ahora yo estoy volando ligero, ya yo no tengo... Cuando yo me veo los 15 y los 30, que yo no tengo ese dolor de cabeza que yo tenía antes con aquella nómina gigantesca. Y tú sabes, como que haciendo malabares, yo digo, wow, la verdad es que me costó, pagué un alto precio, pero aprendí la lección.
Wow, Irene, tú sabes que hay una transición donde tú que te dedicabas a esa parte de producciones, de eventos, importaba mucho, que es algo, un aprendizaje de vida que yo también tengo, importaba mucho que Irene, que ese es el local de Irene, que yo me voy a reunir ahí y que se definía mucho la estabilidad de la empresa en base a los activos que tú ostentabas. Pero ya ahora es una lección, incluso creo que después de pandemia más, ya la joya la tienes tú arriba todo el tiempo. No tienes que demostrar que tú tienes un edificio ni tienes ni, sino que qué tú tienes, cómo tú resuelves mi problema y por eso yo te pago. A mí no me importa que tú tengas un edificio.
Tal cual. De hecho, para mí fue una gran sorpresa. O sea, yo, de hecho, yo estaba, hice una publicación en mi Instagram sobre eso, que yo me di cuenta que la gente buscaba mi expertise, mi experiencia, mi, la reputación que yo había construido, mis uh-huh. resultados, y no necesariamente ese edificio que yo creía que era lo que al final era lo que, eso mismo, mi respaldo. Y la verdad que ha sido un gran aprendizaje para mí. Y sigo haciendo eso con estímulos, la empresa, en una escala diferente, con un grupo reducido.
Más flexible.
Que trabajamos en formato mixto, una mezcla de digital y presencial, pero no tengo toda esa
carga.
¿Tú te acuerdas? Tú visitaste mi oficina, era realmente un
tema. No, yo visité antes de ser tu asesora, yo visité sí. como a una entrevista. O
bueno,
algo.
Sí, yo hice un, que hablábamos detrás uh-huh. de cámara sobre el tema del podcast, yo hice como que un guiño con el podcast y okay. tú fuiste una de mis invitadas a esas entrevistas que hice.
Porque Irene, tú eres súper perfeccionista,
sí.
¿verdad?
Sí.
Todo perfecto, si no es perfecto, no.
Mira, yo creo que venir del mundo corporativo y trabajar con marcas tan demandantes, marcas internacionales que tienen un estándar tan alto, me formaron. Y entonces yo eso lo traduje, lo adapté a lo que es mi propia empresa y a mi personalidad. Pero me he dado cuenta, Sara, que le he tenido que bajar dos porque la gente se estresa.
Claro, claro.
La gente se estresa y no es la idea.
Claro.
Y también todo este cambio me ha hecho así como tratar de ser más flexible, fluir. Y a veces...
Y te ves más joven también.
Sí, no, a veces no te voy a negar que me choca, pero también he aprendido mucho.
Pero cuando tú haces, o sea, no me quiero perder esa parte de, pasa el momento de dolor, de salgo de esta edificación, cuando tú recuperas la confianza en ti, yo de fuera, por las redes, vi que hiciste un evento. O sea, como que cuando tú dices, ok, estoy lista para seguir... siendo yo como marca.
Yo venía haciendo algunos guiños con mi marca personal, pero sin una estrategia clara, sin un tema definido, sin una oferta. A mí me hizo, la verdad que fue un shock una vez que me encontré con una coach conocida que hemos compartido en diferentes espacios y en una actividad social me dijo, Irene, ¿pero qué es lo que tú ofreces? ¿Qué? Óyeme, yo me quedé así muda, pero era que yo estaba, porque realmente
descubriéndote.
Sí, no lo tenía claro. Entonces comencé a raíz de la pandemia a trabajar en eso como más intencionalmente y bueno, saqué un programa, lo comencé a promover. A mí me encanta ayudar, me gusta compartir con otras mujeres, me gusta hacer alianzas, pero también me di cuenta que en ese interín yo me perdía. Y yo decidí, bueno, voy a ser más intencional en la manera de promover mi marca y voy a hacer el Brunch and Learn con mi propia marca. Y lo he seguido haciendo. Y bueno, hay algunos planes que están ahí en carpeta que pienso retomar más adelante. Porque, por ejemplo, Poder en Tacones para mí es un proyecto hermosísimo.
Que no
es una
debe
marca,
morir ahí.
No, es una marca registrada y yo tengo buenas ideas con eso. Pero preferí concentrarme en esta etapa primero en mi marca y luego ir... abriéndome otros frentes para poder, tú sabes, hacerlo okay. bien.
Entonces, estamos en un podcast de abundancia. Tú promueves algo que muchas veces me ha tocado enviar a mis clientes a que escuchen ciertos contenidos que lo conectan con la abundancia.
Sí.
Primero, ¿qué es abundancia para ti?
Para mí abundancia es libertad, es opciones, es tener tranquilidad, paz mental, es... eso, básicamente. La abundancia no necesariamente tiene que ser producir muchos recursos, porque a veces la gente se va al otro extremo y nunca nada es suficiente. Uh-huh. Elección de cada quien, no lo critico. Pero para mí es eso, que tú estés en paz, que tú tengas todo lo que necesitas a nivel emocional, a nivel económico. Uh-huh. Se lo desvelarse porque no puedes pagar la factura.
Claro.
Sin embargo, Sara, yo veo algo muy común en las mujeres y me he dado cuenta a raíz de que he comenzado a hablar del tema de negocios de alto valor. Y es que mucha gente critica la ambición, critica las personas cuando cobran bien por sus servicios, etcétera. Y con honestidad, eso me ha llamado poderosamente la atención. ¿Por qué entendemos que está bien quedarnos pequeñas? No lo comparto.
Okay, entonces ese tema de negocios de alto valor apuesta a cobrar tickets altos. Cuando no habla de tickets altos, ¿de qué estamos hablando?
Puede variar por país, pero por lo regular estamos hablando de 500, 1000, 2000 dólares. Ahí es el tope. Hay gente que tiene masterminds de 250 mil dólares. Estamos hablando ya de palabras mayores.
Yo he visto mentores, como algunos de los que mencionabas, que tienen muchos productos masivos y que para tú tener como la personalización,
así es,
te cuesta muy alto.
Sí, así es. Y de hecho, mucha gente se siente atraída a veces por esos productos que son muy buenos, pero al no tener ese nivel de personalización, me ha pasado que han llegado clientes a mí que han estado en mentorías.
Inconforme.
Y cuando llegan, tienen todo manga por hombro porque ya es algo más o menos manufacturado y no tuvieron esa atención personal que pudo haberles ayudado a aterrizar lo que están preparando. Y es doloroso que alguien pague 5 o 7 mil dólares por tener un resultado que al final ni siquiera han podido venderlo, porque cuando te metes te das cuenta que faltó mano, faltó cuidado, cariño.
Yo te tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo juega el síndrome del impostor cuando yo me la paso cobrando poco y entiendo que nadie va entonces a pagarme mucho por lo que yo ofrezco?
Tienes que hacer necesariamente un cambio de mentalidad y creerte tú primero la película, porque si no te la crees tú, tampoco nadie te la va a creer. También hay mucha gente que paradójicamente nunca ha pagado una mentoría de cierto monto y pretende venderla. Y la vida, ahí hay una incongruencia. La vida,
tú tienes que dar para recibir.
Tú no vas a vender un pincho. Si tú eres incapaz de invertir en tu conocimiento, formarte y exponerte a lo que es una mentoría de alto valor, tú no la vas a poder vender.
Okay.
Y para mí llegar a esa conclusión también me ha tomado invertir en mentores y formarme. A mí honestamente no me duele porque yo sé para dónde voy.
Lo que invertiste para tú obtener.
Exactamente.
Mi segunda pregunta. Algo que lo critico. Gente que un día decide voy a vender tickets de alto valor. Sí. Pero no entregan algo de alto valor. Entregan mucho como un culé, como que algo que yo lo encuentro en cualquier plataforma gratis, pero hoy tú amaneciste con que tú vas a cobrar alto valor y ya yo tengo que sufrir la consecuencia.
Yo tengo una máxima. Si tú no estás seguro de que lo que tú estás cobrando, tu cliente lo va a multiplicar por lo menos por 10 en los próximos 3 años, revisa tu oferta.
Ok.
Porque entonces le estás cobrando demasiado caro. Tú tienes que estar seguro de que lo que tú estás ofreciendo es tan valioso que si el cliente hace su parte, va a tener resultados que produzcan por lo menos 10 veces eso que tú estás cobrando.
Ok, muy bien.
Porque no se trata de simplemente subir el precio.
Pero ¿y cómo yo diferencio como consumidora si no conozco... al momento de elegir a alguien, imagínate que tú llegas a Dominicana y que tú ves una oferta de 3 personas vendiendo productos similares, así de high ticket. A Irene, que ya ha consumido productos de ese tipo, ¿qué le hace entender que esta sí versus esta?
Desde mi punto de vista, los resultados
de esa persona
y de las personas que han trabajado con él o ella. Okay. Porque lo que pasa es que hay mucha gente que tienen perfiles inflados, que se venden muy bien, que saben, manejarse muy bien a nivel de comunicación, pero eso no necesariamente está respaldado por sus resultados.
Okay.
Cuando tú vayas a hacer una inversión importante, verifica que esa persona tenga esos resultados y asegúrate de tomarte el tiempo de interactuar con al menos un par de perfiles que hayan tenido he tomado esa mentoría o ese programa y que también hayan tenido resultados.
Entonces, tú ahora te enfocas en que los demás aprendan a cobrar para tener negocios de alto valor.
Yo lo que me enfoco es en ayudar a profesionales independientes, coaches, mentores, asesores, a crear un negocio de alto valor y posicionarse como referente en su sector con eso. Por ejemplo, si tú eres abogado, si tú eres arquitecto, eres coach, ¿cómo tú puedes crear una oferta súper atractiva y darte a conocer en tu sector, en tu segmento, para que la gente te busque y que tú puedas cobrar bien por lo que tú ofreces?
Ok. Vamos al caso de un abogado. Ese abogado, para posicionarse en esa categoría tiene que tener exposición en redes.
Es lo ideal. Es lo ideal, no es imprescindible, pero es lo ideal, porque al final, Sara, tú tienes muy buen manejo en redes y tú sabes que la gente quiere saber quién es esa persona que está detrás de la marca. Aunque tú tengas una marca comercial, no es fortuito que Elon Musk, Jeff Bezos, todas estas grandes figuras gestionan su marca personal, porque cuando ellos hablan, su marca sube, eso tiene un impacto en el mercado. Entonces,
y cuando hablan algo mal también se caen.
También, uh-huh. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Uh-huh. Igual, o sea, yo no creo en que tener una gestión correcta de marca sea contar hasta las cosas que tú no quieres escuchar, porque la verdad es que en redes hay gente que dice cosas que solamente bajo tortura otros dirían. Pero
claro, claro. Como que lo que pasa es que llega un punto que tú pierdes la vergüenza. O sea, de que no... Se hace muy corta la línea entre lo que es público. Por ejemplo, yo soy experta en comunicar cosas en las redes, pero cuido mucho mi vida privada.
Así es.
O sea, muy poco comparto de mis hijos, de mi día a día. O sea, yo comparto lo que suma a mi mensaje.
Exacto.
Entonces, como que ya ahí es...
Yo procuro hacer lo mismo, pero la verdad es que me doy
cada
cuenta...
Cada día es más humano.
Sí, pero que yo, o sea, tiene que ser con lo que tú te sientas cómoda. Hay gente que yo la admiro, que hablan de todo. O sea, yo trabajé con una chica que hablaba de su intento de, o sea, de su situación de depresión, de abuso, de situación de violencia intrafamiliar. Y yo le dije, tú eres muy valiente, yo te admiro. Y exponerte así en redes, en medios, hablar abiertamente de esas cosas requiere valentía.
Claro.
Yo no soy tan valiente. Uh-huh. A mí me gusta, yo entiendo que yo no necesito enseñarle a la gente hasta el último pliego, claro, de mi vida, claro, privada, para que yo enseñarle la parte de negocios que van, uh-huh, a aprender de mí. Uh-huh. Obviamente hay unos guiños de estilo de vida, de, uh-huh, cosas. Uh-huh. A mí me encanta viajar. Sí. Lo mío con los viajes es tan grande que yo a mis amigos, yo les digo, mira, cuando yo sé que van a para algún lado, es una... O sea, un brecheo full por las redes, porque me encanta, yo los disfruto. Uh-huh, entonces, uh-huh, cuando yo estoy de viaje, yo comparto mucho. Pero créeme que cuando yo comparto una foto, un video, hace siglos que yo no estoy ahí. Porque ¿cómo es que es posible que yo... Bueno, en estos días, yo estoy, como tal, me imagino que el mundo, en el canal del CEO de Instagram, y pone de que vamos a poner una opción de poner la ubicación. Y yo voté no. Aunque la ponga, yo no la voy a usar, seguro la van a usar porque la mayoría de la gente, pero yo te voy a decir a ti exactamente dónde yo estoy.
No, imagínate. ¿Para qué? El tema de seguridad y todo eso.
Exacto, la gente que publica a sus hijos con el logo del colegio, uh-huh, en la graduación, uh-huh, un sinnúmero de cosas que se exponen a veces sin darse cuenta por la necesidad excesiva de compartir. Yo no lo critico, lo respeto, pero realmente yo no me siento cómoda publicando absolutamente todo, que estoy llorando, que estoy aquí, mira, en la, uh-huh, clínica, que espérate, que mira, que me divorcié y cada paso de la separación. No sé, yo a veces me cuestiono, Sara, porque es que yo no estoy preparada para el hate de las redes. Entonces, cuando tú le das entrada a tu vida, la
tiene
gente
que darle
así,
entrada a lo bueno y a lo malo. ¿Entiendes? Y si no tienes si tú no tienes haters, algo no está bien, porque
así
se
es.
Supone, yo no me puedo quejar de mi comunidad, la verdad es que ha ido creciendo y mezclándose mucho por muchos targets diferentes y en general el mensaje positivo, pero aparecen su gente que alguien escribió ayer el tono de tu voz y gente, eso es lo que le gusta, porque estamos hablando de problemas financieros, de situaciones, y a veces eso lo calma.
Sí.
Pero si uno se lleva, o sea, entiendo que en un punto tiene que pensar para qué estás haciendo algo.
Exacto.
Para que te ayude a cuidarte del que dirán. Si tú te llevas del que dirán, ni abra una cuenta.
Bueno, en realidad, para que tú veas, para a mí, los pocos haters que han aparecido, por, uh-huh, siempre están, les choca el mensaje de negocio de alto valor, sí, o de ingresos altos, porque yo
tienes,
creo, no, y que ambición, y que tú lo que te lo quieres es ganar fácil, que tú que lo otro, claro, fácil, y yo nada más me río.
¿Cuántos años?
Y así, pero es por eso me llama la atención, sobre todo porque por lo regular
son mujeres.
Y al
final del día estás atrayendo esa gente de alto valor que entonces se mantiene contigo.
Así es, hay de todo, porque uh-huh. tú sabes que hay mucho voyerismo en las redes sociales, pero al final, cuando tienes un mensaje claro, tú comienzas a atraer a la gente que está interesada en lo que tú ofreces.
Y entonces quizás apuestas a menos clientes, esa es la pero idea. Más valiosos.
Porque le puedes dar mayor calidad, son okay. clientes más comprometidos que van a hacer su parte, y también tú tienes mejores márgenes de beneficio, lo cual es bastante rentable y cómodo.
Okay. Entonces, tú misma te aplicas ese mismo modelo de negocio.
Así es.
Okay. Así y atraes es. A los demás a que lo apliquen y todo el mundo aplica.
No todo el mundo aplica. Yo tengo un post fijado que dice, esto no es para todo el mundo, esto mi no mentoría es no es para todo el mundo. Okay. Porque la verdad es que con, además
que de si que, tú estás luchando con el día a día, la rola habichuela no te da para comer langosta.
Y no solo eso, si no están en una etapa en la que puedan aprovechar mi mentoría, al final no van a verle el resultado. Okay. Y el resultado de mi cliente es mi resultado. Entonces a mí me interesa que la persona realmente esté preparada uh-huh. para poder aplicar lo que yo le puedo compartir y que realmente tenga el compromiso, porque el inglés es muy bueno para los negocios y hay una frase que dice que lo que te tiene que costar las cosas para tú darles el valor. Por eso es que mucha gente que compra cursos baratos no los aplica porque claro. no le duele tanto, pero cuando tú pagas $1,500, $2,500, $3,000 por una mentoría, usted va a hacer su trabajo para usted tener sus resultados. Y hay una parte, que ese es el riesgo de este tipo de cosas, hay una parte que depende del cliente. Tú enseñas a la gente finanzas personales y sé que eres una máster en eso. Pero si yo te cuento un cuento diciéndote que sí, que estoy siguiendo el presupuesto, pero me estoy yendo a todos los conciertos, hay una parte que tú no puedes controlar.
Tiene un tema fuerte del concierto.
Ay, por favor, Dios mío.
Yo voy a hacer un análisis de lo que nos va a costar todos estos conciertos.
Por favor, yo quiero comprar el de Juan Luis Guerra desde ya.
Sí, sí, sí. Esa es la clave. Planificarse y programarse. Bueno, Irene, muchísimas gracias. Vamos a seguirte. Yo voy a compartir tus cuentas para que las personas que estén listos para evolucionar y seguir avanzando como promueve este espacio puedan conectar contigo. Muchísimas gracias y espero verte, que sigas cada vez más en sintonía con tu propósito original.
Muchísimas gracias. Y mujeres, hombres, uh-huh. personas que ven este podcast, por favor, comencemos a trabajar nuestra mentalidad para abrirnos a la abundancia, hacer o quedarnos pequeños. Todos uh-huh. merecemos tener vidas abundantes.
Amén. Nunca en un escenario de 1,000,000, tú nunca lo vas a poder mantener con una mentalidad de 100 pesos.
Así es.
Bueno, gracias, señores. A ti, Sara.